Buenas tardes. Hoy vamos a grabar el tema 14 de psicología del CAD. El capítulo 14 de fundamentos de psicología, perdón. El capítulo 14 se titula La psicología en la organización, en la educación y en otros ámbitos. El objetivo de esta lección va a ser reconocer los problemas y objetivos de la psicología organizacional, distinguir los rasgos más importantes de las distintas teorías y modelos existentes en psicología organizacional, reconocer los problemas y objetivos de la psicología educacional, distinguir los rasgos más importantes de las teorías y modelos existentes en psicología educacional, identificar las funciones del psicólogo en la educación, así como comprender el modo en que los conceptos fundamentales de cada paradigma o escuela de psicología han influido en su forma de entender la psicología organizacional y la psicología educacional. También identificaremos las nuevas aplicaciones de la psicología en campos como la vida social, el deporte, el mundo jurídico y las actividades de riesgo como el tráfico. Muy bien. Psicología organizacional. Schein indica que el problema principal del que se ocupa la psicología organizacional es es de la utilización eficiente de la gente dentro de una organización. Se puede concretar en las siguientes cuestiones básicas. 1. Definir el objetivo de la organización. 2. Definir la organización del trabajo para lograr ese objetivo. 3. Seleccionar, formar, situar y manejar los recursos humanos para realizar la tarea. También crear las condiciones para que el trabajo se cumpla con el máximo rendimiento y durante el máximo tiempo. Asimismo, favorecer el cambio en la organización para adaptarla a los cambios tecnológicos y sociales, así como favorecer las condiciones que permitan superar los conflictos con las fuerzas exteriores, o otros competidores serían. También los conflictos con las fuerzas internas, que son los trabajadores, los sindicatos, por ejemplo, y también las peculiares, los conflictos peculiares del dinamismo de la propia organización. Según Schein, estas seis cuestiones se pueden tratar desde dos perspectivas. 1. El punto de vista del empleado y 2. El punto de vista del dirigente. En la actualidad, la psicología de la organización quiere integrar ambas perspectivas a partir del concepto de la organización como sistema. Desarrollo histórico de psicología de la organización. Hitos en la evolución de la psicología organizacional. Dado que en los primeros intentos esta psicología se centró en la actividad industrial, se utilizó más la expresión psicología industrial. A partir de los años 70, se impone, sin embargo, el título Psicología Organizacional. A principios del siglo XX, el ingeniero Frederick Taylor propone la doctrina de la ordenación científica del trabajo. Algunas características son: pretende el estudio científico del trabajo, en particular de la organización y de los procesos de producción en la industria. Se centra en el comportamiento del individuo en el puesto de trabajo. El objetivo es mejorar la eficiencia. Las propuestas para mejorar la productividad son: 1. Concretar las tareas que han de hacerse y cómo deben y cuándo deben hacerse. 2. La división de funciones entre los que organizan, los que imponen y los que ejecutan el trabajo. Y 3. Dado que la motivación principal del trabajo es la económica, recomienda los incentivos económicos moderados al obrero. Moderados, pues creyó que un obrero adinerado es vago y tiende al absentismo laboral. Por su concepción clasista de la naturaleza humana, fue muy contestado por los obreros. El ingeniero Fayol se ocupa de una forma global de la organización y analiza la organización formal desde el punto de vista de la dirección. Ofrece una guía para la administración de la organización, señalando las funciones directivas y proponiendo una visión global de la organización. Concibe la organización en base a dos aspectos principales: una estructura muy formalizada y una autoridad firme y rígida. El sociólogo Max Weber y su teoría de la burocracia es otro de los autores que de psicología de la organización. Pues bien, Max Weber y su teoría de la burocracia. Su teoría sociológica de las organizaciones defiende que todo debe estar regulado para minimizar los conflictos e incrementar la eficacia. En cuarto lugar, tenemos el primer test de psicología industrial de Münsterberg. Fue educado en la psicología de Wundt y se centró en las aplicaciones de la psicología, principalmente en la industria, ofreciendo una exposición sistemática de los focos de interés y áreas de intervención que posteriormente serían desarrollados por otros autores. Dos tareas del psicólogo en la organización. Una, el estudio de las características personales que una tarea requiere y dos, las condiciones o posibles influencias en el desempeño satisfactorio del trabajo. En el quinto lugar tenemos las teorías del factor humano. Los primeros psicólogos industriales se centraron en la medición de las características personales y en las aportaciones de la psicología científica para estudiar la relación hombre-trabajo. En sexto lugar tenemos el modelo de las relaciones humanas, cuyas influencias son los experimentos de Elton Mayo en la Western Electric Company y las teorías de Kurt Lewin sobre los grupos. Aquí se centran en las relaciones humanas en los grupos. Los factores que intervienen en la productividad serían el estatus, el rol, el papel de los directivos, por ejemplo, el estilo directivo, y los aspectos informales de las relaciones humanas. También hace una propuesta para mejorar la productividad. El aumento y mejora de las relaciones humanas provocaría más satisfacción en los empleados y disminución de los conflictos. Los méritos de este modelo es que se introdujo la reflexión sobre los aspectos informales y sobre la interacción humana para la comprensión de las organizaciones. En séptimo lugar, y ya allí por los años 50, está el modelo sociotécnico. Está muy influido por los desarrollos tecnológicos. Incorpora elementos de los modelos del factor humano y de las relaciones humanas. Se centra en analizar la relación entre los aspectos técnicos y los humanos. Crea una propuesta para mejorar la productividad, que es adaptar la organización a la que se le considera como claramente influida por aspectos tecnológicos, pues bien, adaptarla a los requerimientos del equipo humano. Los méritos de este modelo fue que puso de relieve el impacto de la tecnología en la organización y en el individuo. En octavo lugar tenemos el modelo humanista. Se centra en la importancia de atender a las necesidades individuales. Toma el concepto de persona y de sus necesidades de la psicología humanista. Un autor destacado en psicología organizacional es MacGregor, parte de la jerarquización de necesidades de Maslow, y niega que la satisfacción de necesidades básicas sea un motivador. Las organizaciones tradicionales no tienen en cuenta las necesidades de un nivel superior y propone su distinción entre la teoría X y la teoría Y. Para ellos, la teoría X corresponde a los sistemas tradicionales. Enfatiza el papel de la dirección y entiende al hombre como un indolente por naturaleza, indiferente a las necesidades de la organización, crédulo, manipulable y que prefiere ser guiado. La teoría Y corresponde a los sistemas que tienen en cuenta el concepto humanista de la naturaleza humana. Los individuos pueden interesarse por los objetivos de la organización. El ser humano es capaz de autocontrolarse, no necesita necesariamente del control externo. Es creativo y busca satisfacciones psicológicas ligadas al logro en las tareas. El modelo humanista incide en 1. Las incongruencias entre la organización tradicional y las necesidades humanas. Y 2. Explica el conflicto y el malestar organizacional a partir de este hecho, a partir del hecho de la incongruencia entre la organización y las necesidades humanas. Otro autor, Argiris, que se centra en hacer compatibles las necesidades humanas con las necesidades de la organización. Propuesta para mejorar la productividad de Argiris, pues aumentar la cantidad de energía psicológica disponible para el trabajo, reducir los niveles jerárquicos y aumentar la comunicación y la participación en las decisiones. En noveno lugar, y a partir de los años 80, en psicología de la organizacional aparecen nuevas teorías, pero con menor capacidad para aglutinar a los profesionales en este campo de la psicología. Destaca la tendencia al eclecticismo técnico, Es una actitud que lleva a elegir una intervención por su funcionalidad más que por su justificación teórica. Más que las teorías, prosperan los modelos de gestión que tratan de reunir elementos de distintas teorías aplicables a la gestión y se sitúan en una visión sistémica de la organización. Vamos a ver ahora las funciones del psicólogo en la organización. Principales aportaciones del psicólogo a la organización. Funciones generales, pues uso de los conocimientos de la psicología en el análisis e intervención en las organizaciones. Aportaciones específicas, funciones específicas, estudio psicológico de la relación individuo-grupo, el liderazgo, el análisis de los roles, la comunicación, la cultura organizacional y todos los elementos que intervienen en el funcionamiento de una organización. ¿Qué es cultura organizacional? Es un concepto muy utilizado en la psicología organizacional y se refiere al hecho de que en toda organización existen determinados valores aceptados por el grupo y que le indican al individuo cómo se espera que sienta, piense y actúe. La cultura entendida de este modo incluye una serie de presuposiciones que el individuo acepta, con frecuencia sin darse cuenta, y que influyen en los valores, y modos de percibir y actuar. El psicólogo de la organización debería centrarse, por ejemplo, en este fenómeno y en sus implicaciones. Vamos a ver las funciones del psicólogo de la organización. Son selección, evaluación y orientación del personal. También en la formación y desarrollo del personal, el estudio e intervención en las condiciones de trabajo y salud en el ámbito de la organización y también la intervención en la dirección, liderazgo y áreas de personal y, como resumen de las anteriores, organización y desarrollo del área de recursos humanos. Vamos a pasar ahora a la psicología educacional. Es una de las más importantes áreas de aplicación de la psicología y desde el punto de vista histórico ha sido una de las primeras aplicaciones de esta disciplina. Desde el punto de vista social, para resolver problemas en el ámbito educativo, la sociedad reconoce cada vez más el papel profesional del psicólogo. Desde el punto de vista conceptual, por la influencia de los conceptos propuestos por la psicología en todas las dimensiones del acto educativo. Pero la psicología educacional no es un conjunto de conocimientos homogéneos ni ampliamente aceptados. Algunas razones de la falta de acuerdo son que la psicología educacional nace como disciplina puente entre la psicología y la educación. También se debe a la falta de acuerdo sobre si es un saber básico o aplicado, y también debido a la variedad de modelos en los que se fundamenta. Otra causa es la complejidad y ambigüedad de su objeto, estudio y sus contenidos. Vamos a ver ahora el problema del objeto y el contenido de la psicología educacional. El centro de atención de esta psicología ha sido tradicionalmente el aprendizaje, y ello por dos razones: por la estrecha relación entre el aprendizaje y la educación, y por la importancia que el conductismo dio al aprendizaje. El problema de este primer enfoque es la aplicación de las teorías del aprendizaje a la enseñanza, que ofreció dudosos resultados. O sea, habría que diferenciar entre teorías de aprendizaje y teorías de la enseñanza. Pues Brunner señala que las teorías del aprendizaje son descriptivas, pues describen el hecho del aprendizaje, mientras que las teorías de la enseñanza son prescriptivas, que dan orientaciones sobre la enseñanza. Esta distinción dio lugar al desarrollo de la psicología de la instrucción. Es instrucción, es la enseñanza de un contenido específico en un contexto específico. Muchos consideran esta disciplina como una especialidad de la psicología educacional. La conclusión es que la psicología educacional estudia el proceso enseñanza-aprendizaje. Y también que la psicología educacional se ha centrado en el aprendizaje en el aula, aunque otros autores dan también importancia a otros ámbitos o sociedades educativas como son la familia y los grupos sociales, y no limitan el aprendizaje a su dimensión intelectual. Desarrollo histórico de la psicología educacional. Primero, uno, primera psicología educacional. Coincide con los inicios de la psicología como ciencia independiente. Algunas influencias que recibe son de estudios de Cattell, de Galton y Cattell, de la medida de las diferencias individuales. El interés de Galton por discriminar la relevancia de la naturaleza y la crianza. Binet fue el creador del primer test de inteligencia y desarrollado en el contexto de la escuela y de la intervención sobre el fracaso escolar. El funcionalismo es una corriente psicológica por su interés en las aplicaciones de la psicología, en particular en los temas educativos, con los autores James, Hall y Debye. Segundo lugar, en el desarrollo histórico tenemos la obra fundacional de la psicología educacional, que es el libro escrito por Torrique, Educational Psychology, que definió la psicología de la educación y permitió el desarrollo de áreas de investigación sobre el tema del aprendizaje y de los tests mentales. Las principales escuelas de psicología van a ofrecer tesis muy importantes sobre los temas educativos. En tercer lugar, dentro de la historia de la psicología de la educación, tenemos el conductismo, pues la conducta puede ser controlada mediante las técnicas de condicionamiento, por lo que la educación puede ser científicamente planeada. Watson, por ejemplo, consideró que la educación planeada era el más adecuado medio de cambio y mejora social. Skinner, por su parte, confió también en las posibilidades del uso de los principales principios del aprendizaje para construir y mantener un mundo mejor, en su caso mediante el control de las contingencias externas y el modelado de la conducta del educando aplicando reforzadores positivos. En cuarto lugar, en la historia del desarrollo histórico de la psicología educacional, tenemos a la psicología de la Gestalt, que aporta conceptos de aprendizaje como por aprendizaje por insight y una crítica a los diseños experimentales que no permiten una visión global de la situación. Los métodos de enseñanza que propone descansan en sus ideas sobre la actividad mental como algo global y unitario. En quinto lugar, tenemos el psicoanálisis, como con ejemplos como Freud o Adler. El psicoanálisis puso de relieve la importancia de las experiencias en los primeros años de la vida, de la educación no represiva y del análisis de la relación educador-educando para comprender los resultados del proceso educativo. La dimensión pedagógica de la obra de Adler, pues ya tiene confianza en la educabilidad y reeducabilidad del carácter y conceptos como el de sentimiento de inferioridad, su superación o sobrecompensación, que son antecedentes de los estudios sobre el autoconcepto. En sexto lugar, tenemos la psicología humanista, que influyó su concepto de la tendencia a la autorrealización de Maslow. Su propuesta será organizar el proceso educativo en torno a la facilitación de dicha tendencia, tarea en la que es muy importante la actitud del educador. En este punto son comúnmente aceptados, si no como condición suficiente, al menos como condición necesaria, los tres requisitos que debe tener el terapeuta y, por extensión, el educador, que fueron propuestos por Rogers. Estos tres requisitos son empatía, autenticidad y congruencia. En séptimo lugar, tenemos a la psicología cognitiva. Esta corriente dominante en los últimos años se centra en el estudio de los procesos cognitivos del individuo y destaca la mente para la psicología y rescata la mente para la psicología. Supuso el cambio de la consideración conductista del alumno como un sujeto pasivo al que la educación debe regular externamente a la consideración del alumno como activo, pues es planificador y director de su propio comportamiento. En octavo lugar, tenemos el constructivismo, que tiene mucha importancia en el campo de la psicología educacional, pues su aportación principal es que el alumno construye el contenido de su propio aprendizaje. Esta construcción la lleva a cabo relacionando las nuevas incorporaciones con las experiencias y conocimientos que posee previamente. Algunos autores relevantes del constructivismo son Piaget, Vygotsky y Brunner. Vamos a ver dos nuevos modelos de aprendizaje dentro del constructivismo. El aprendizaje por descubrimiento, que fue defendido por Brunner. Aquí el aprendizaje debe partir de hechos y situaciones particulares, experimentando y probando hipótesis por inducción, más que por las explicaciones del profesor. El profesor guía al alumno, le propone situaciones que le permita descubrir las soluciones. El otro modelo es el aprendizaje significativo, defendido por David Ausubel, y subraya la importancia de integrar los contenidos nuevos que se están aprendiendo con los conocimientos que el alumno posee previamente. Así como el concepto de transferencia, que es la influencia de lo ya aprendido sobre lo que se aprende. Con la transferencia, extendemos el conocimiento o la capacidad de actuación a situaciones nuevas no experimentadas previamente. Idea principal que actualmente acepta la psicología de la educación sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje es que el alumno es un agente activo en su propio aprendizaje y utiliza sus conocimientos previos para incorporarlos nuevos. Las funciones del psicólogo de la educación. Función principal del psicólogo de la educación: reflexión e intervención sobre el proceso enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva psicológica, sobre sus protagonistas y sobre los grupos e instituciones implicados en ellos. Funciones específicas, vamos a ver. Reflexión sobre las variables de aprendizaje en el aula, referidas al alumno. Estas variables son cognitivas, por un lado, que son determinación de los conocimientos previos, medida de la inteligencia y su relación con el rendimiento, y evaluación del estilo cognitivo del alumno, o sea, del modo personal de interpretar, afrontar y responder ante una situación. Otra de las variables sobre las que se busca la reflexión son las motivacionales. Entre ellas está el autoconcepto, los motivos, los intereses y las expectativas del alumno. En segundo lugar, dentro de las funciones específicas del psicólogo de la educación, está la reflexión sobre la interacción en el aula. Es una evaluación e intervención sobre el clima en el aula, distinguiendo la interacción global del grupo de alumnos de la de un alumno con el grupo y la del alumno con el profesor. Se deben tener en cuenta las expectativas, incluidas las expectativas del profesor. Y también está el análisis de las atribuciones, es decir, de explicaciones de las causas de lo que acontece. Atribuciones sobre el propio modo de ser, relativas, por tanto, al autoconcepto, y atribuciones del modo de ser de otro. En tercer lugar, tenemos la reflexión sobre la determinación de los objetivos y la evaluación de los aprendizajes. La acción educativa debe iniciarse determinando claramente el objetivo que debe ser comunicado al alumno para que pueda organizar la información que recibe. La evaluación es esencial en el aprendizaje, dado que decimos que aprendemos al comparar el presente con la evaluación de algún momento del pasado. Por lo tanto, la evaluación supone: 1. Aporte de la información, toma de decisiones sobre el proceso educativo y motivación a partir de los resultados. El psicólogo interviene en los siguientes momentos de la evaluación de las pruebas e instrumentos de evaluación del aprendizaje. Interviene en la investigación, en el diseño, en la aplicación y en la interpretación de los mismos. La orientación educativa es la suma de las funciones anteriores y abarca la orientación educativa es la suma de las funciones anteriores y abarca tanto la orientación al alumno, escolar, vocacional y personal, como el asesoramiento al profesor, a la institución educativa y a los agentes sociales implicados en ella. El psicólogo educacional debe ser competente en al menos los siguientes puntos. 1. Conocimiento de los factores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 2. Experto en la tarea de asesorar. 3. Conocimiento de las características de la institución escolar y del sistema educativo. 4. Atención a la diversidad. Es decir, debe ser experto en la detección de alumnos con necesidades educativas especiales y en su tratamiento. Otras aplicaciones de la psicología son: especialización en la psicología, dada la actual implantación social del psicólogo y la diversidad de áreas y problemas en los que cabe su intervención, Se cuestiona la figura del psicólogo generalista, capaz de intervenir en todo campo psicológico. Se reivindica más bien una adecuada capacitación específica para cada área de intervención concreta. Nuevas áreas de aplicación de la psicología. Psicología de la intervención social. Área de intervención son los problemas derivados de la interacción personal en sus diversos contextos sociales. El objetivo es la reducción o prevención de situaciones de riesgo social y personal, con temas como la marginación, la inadaptación, la discapacidad, la pobreza y actualmente también cuestiones relativas a la mejora de la calidad de vida. Otra nueva área de la psicología es la psicología del deporte y su área de intervención es la actividad física y el deporte. Las funciones del psicólogo son la evaluación, planificación de la intervención para mejorar el beneficio perseguido con el deporte, rendimiento, salud, ocio. Otra nueva área de la psicología es la psicología jurídica. Su área de intervención es el estudio de los comportamientos de los sujetos implicados en los actos jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Los tipos son la psicología aplicada a los tribunales, la psicología penitenciaria, la psicología de la delincuencia, la psicología judicial, la victimología y la mediación. Y también está la psicología del tráfico y la seguridad, cuyas funciones son la exploración psicológica de los conductores y de otros sujetos con actividades de riesgo, como cazadores, por ejemplo, y también la determinación de las condiciones que disminuyen los riesgos en dichas actividades. Bueno, hemos terminado el tema 14 y también los temas que entran en el curso del o sea, para el examen CAD de psicología del CAD.